Ahora sí, acompáñame, capítulo 14 de Mateo, y vamos a leer del verso 13 al verso 21. Si traes con qué anotar, te voy a dar tres puntos que vamos a ver. Ahorita oramos por ello, porque en este pasaje vamos a ver, vamos a aprender acerca de Jesús. Vamos a ver, número uno, su compasión. Número dos, vamos a ver su suficiencia. Y número tres, vamos a ver su paciencia. Así que son los tres puntos que vamos a estar viendo. Y comenzamos a leer entonces a partir del verso 13. Dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo: tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Ok, si tú no te acuerdas o no estuviste la semana pasada, lo que vimos es que la semana pasada Herodes tuvo piñata, cumplió años. Y bueno, más bien, Herodes recuerda, tiene ese flashazo de lo que había pasado en su cumpleaños cuando mata a Juan el Bautista. Lo que sucede es que Herodes escucha que Jesús está haciendo estos milagros, y entonces el rey, el monarca, el gobernador Herodes recuerda lo que hizo y tiene temor, porque dice que es Juan el Bautista que resucitó de los muertos y que ahora está haciendo milagros en Jesús. De tal manera que Jesús, cuando escucha de lo que ha pasado, dice allí en el versículo 13: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Ahora, yo te decía que este hecho del asesinato de Juan el Bautista había tenido implicaciones en el ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de la oposición que se está levantando contra Jesús. Jesús está haciéndose famoso entre la gente, Jesús está haciendo milagros y está predicando el evangelio, y hay personas que se empiezan a levantar y a oponer al mensaje de Jesús. Y lo que sucede es que cuando él escucha que Herodes también está temeroso, está inquieto, él se retira. Una, porque no quería problemas, no iba a ayudar a su ministerio en ese momento, pero también porque hemos visto que Jesús ha estado viajando y ha estado haciendo milagros y ha estado sanando y ha estado enseñando. Y lo que vemos aquí es que él se aleja. Dice que se va, fíjate cómo se describe: agarra una barca y se va a un lugar desierto y apartado. Ahora, este pasaje que estamos viendo es un pasaje que es muy importante en muchos sentidos. Primero, es el relato que se encuentra en los cuatro evangelios. En los cuatro evangelios vas a encontrar que te narran esta alimentación milagrosa. Ahora, este relato, aunque no menciona ningún pasaje específico del Antiguo Testamento, tiene muchos ecos del Antiguo Testamento. Yo no sé qué se te viene a la mente cuando piensas en un lugar desierto y la gente comiendo pan milagrosamente, pero es un eco del libro de Éxodo. El pueblo de Israel que recibe el maná del cielo. De hecho, Jesús va a hacer referencia a eso más adelante. Pero también tiene referencia no solamente al pueblo, sino al libertador. En aquel momento, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel camina por el desierto y tiene un mediador, nada más un intermediario entre el pueblo y Dios, que es Moisés, y es un eco de Jesús como el mediador. También vemos historias, ¿se acuerdan? De aceite y que no se acaba, por ejemplo, en el libro de Reyes. Y bueno, vamos a ver también ecos del Antiguo Testamento en los milagros de Jesús. Pero más allá de eso, lo que vemos es que para Dios es un pasaje muy importante, porque en los cuatro evangelios quedó plasmado lo que Jesús hizo. Es uno de los milagros que encuentras en los cuatro evangelios. Y lo que vemos aquí entonces es que Jesús está buscando pasar tiempo solo con sus discípulos. En Marcos, si tú vas al capítulo 6 de Marcos, es el pasaje paralelo, vas allá del mismo relato, y lo que dice Marcos es que los discípulos habían estado también ocupados, habían estado ministrando, y dice en el verso 30: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él le dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Lo que nos dice es que Jesús y los discípulos habían estado muy ocupados ministrando a la gente. Y Jesús dice: súbanse a la barca. Dice que cruza el mar, el lago de Galilea, y va a un lugar desierto y apartado. Y básicamente la idea de Jesús era un picnic. Vamos a hacer un picnic, ustedes y yo. Vamos a estar aparte, y quería pasar tiempo con ellos. Ahora, lo que quiero que veas es la compasión que muestra Jesús, porque Jesús tenía su plan. Él dijo: nos vamos a apartar y vamos a estar descansando un rato nosotros, vamos a poder platicar. Y dice allí que en el versículo 13, que cuando la gente lo oyó, es decir, la gente escuchó que Jesús se había ido, le siguió a pie desde las ciudades. La gente le siguieron. Es decir, Jesús se había alejado de la gente, pero la gente escucha que Jesús se va, y lo que hace la gente es que se va a pie por la tierra, desde las diferentes ciudades, a buscar a Jesús. Y en el verso 14 quiero que veas esto. Dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Número uno, quiero que veas la actitud de Jesús. ¿Cómo te sientes tú? Y voy a, seas hombre o mujer, a lo mejor tú como mamá, como ama de casa, estuviste trapeando toda la mañana, estuviste lavando los trastes, lavaste ropa, y dijiste: ahora sí, me voy a sentar a ver mi novela favorita. Voy a estar tranquila viendo la novela. Y en eso llegan tus hijos y traen invitados, hicieron una fiesta, y tú tenías tu plan de ver tu novela. ¿Cómo te sientes, mamá? No, no respondas. Pero, papá, ¿tú qué onda? Llegas del trabajo, está la final del Cruz Azul para Misael, y entonces tú llegas del trabajo, te fue mal y todo, pero dices: no importa, ahorita que me siente a ver el partido, los males se van a ir. Llegas y tu esposa te está esperando con los garrafones, ¿se acuerdan? Los malvados garrafones del agua. Y te dice: ¿sabes qué? Ve y lléname los garrafones. Posiblemente nuestra respuesta emocional no sea muy positiva. Pero quiero que veas que Jesús había planeado un retiro con sus discípulos. Y cuando ve a la gente, Jesús no dice: ah. No, Jesús los ve y dice que vio una gran multitud y tuvo compasión. Ahora, la palabra compasión para ti y para mí a lo mejor no suena muy fuerte, porque tú y yo podemos sentir compasión, y a veces lo que decimos es: ay, pobrecito, pobrecito, mira cómo está, y te vas, ¿no? Ay, como mira, se me salió una lágrima cuando vi eso, pero tengo otras cosas. Cuando dice compasión, Mateo usa una palabra que significa literalmente: se le revolvieron las tripas. esplagnisomai. A ver, digan conmigo, esplagnisomai. ¿No? Literalmente, ese es el sentido, es remover las entrañas. Y lo que está diciendo es que Jesús tuvo profunda compasión de la gente. Profunda compasión de la gente. Lo que hace, dice que para sus planes y se dedica entonces, dice allí, a sanar a los que estaban enfermos. Ahora, si vamos otra vez a Marcos, Marcos también nos refiere este hecho. Dice allí en el versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lo que quiero que veas es que Mateo y Marcos tienen perspectivas diferentes. Mateo se enfoca en las necesidades de los enfermos. Marcos dice, y el Señor les enseñó también. El punto es que Jesús empezó a ocuparse de ellos. Ahora, yo te digo esta palabra que usa, este término de compasión, porque Mateo lo usa varias veces con Jesús. De hecho, la mayoría de las veces que aparece en la Biblia, aparece relacionado a la persona de Jesús, hablando de esta compasión que tenía. Y quizá podemos minimizar esto, pero quiero que pienses algo. Jesús no solamente era el Hijo de Dios, no solamente era el Hijo de María y José. Jesús era Dios encarnado. Y aún siendo este todopoderoso, todosuficiente Dios, se conmovía con el sufrimiento. Si tú te fijas, es muy interesante porque estamos en Mateo 14. Si tú vas a Mateo 15, ahí dale tantito adelante de la página. En Mateo 15 se nos narra otra alimentación milagrosa. Dice en el verso 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sé que desmayen en el camino. Quiero que pienses eso. Jesús está preocupado porque la gente no ha comido. Y ¿sabes qué? No los quiero mandar a su casa sin comer, no se vayan a desmayar en el camino. Y en el capítulo 15 Jesús hace otro milagro de multiplicación. Pero lo que quiero que veas es que es la misma palabra. Jesús sintió compasión, tuvo compasión de ellos. Ahora, vete al capítulo 20 de Mateo también, en el mismo capítulo 20, en el verso, a partir del verso 29, habla de ciegos que empiezan a gritar a Jesús para que los sane. Pero en el verso 34 dice: entonces Jesús, compadecido, y es la misma palabra, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Estamos hablando en Mateo, pero en Marcos capítulo 1 verso 41, Marcos usa la misma palabra para describir a Jesús cuando sana a un leproso. En Marcos 1, en el verso 40, dice que viene a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, ser limpio. La palabra es la misma para describir compasión. Hay un pasaje que a mí particularmente me impacta, está en el libro de Lucas. Si vas a Lucas 7, y otra vez considera eso que te digo, es Dios encarnado. Y Jesús va de viaje. En el versículo 11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Verso 13: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. La palabra que dice allí, se compadeció, en el verso 13, es la misma palabra que estamos diciendo: tuvo compasión. Ahora, Jesús sabía que estaba muerto. Jesús tenía sus asuntos, pero Jesús vio a la viuda sufriendo, y entonces se detiene su viaje para resucitar al hijo y entregárselo a la viuda. Ahora, en Lucas también, en el capítulo 15, ¿te acuerdas la historia del hijo pródigo? El hijo que va y pide por anticipado a su padre la herencia. Como no te mueres, pues de una vez mejor dámela por adelantado. Él se va, gasta la herencia y termina perdiendo todo. Pero dice que cuando regresa, todo derrotado, en la ruina, después de haber humillado a su padre, dice que su padre se compadece, tiene compasión, y entonces va corriendo, lo recibe y lo mete a su casa. ¿Cuál es el punto? Lo que quiero que veas es esto: el Señor conoce tus necesidades. Dios es un Dios que se compadece de sus hijos, y no es alguien lejano o distante de nosotros. Y a veces podemos pensar que a Dios no le interesa lo que estamos pasando. A veces, de hecho, cuestionamos: ¿dónde está Dios? Bueno, déjame decirte que Dios se compadece, Dios es un Dios compasivo, y tenemos la seguridad de que podemos acercarnos a Él para recibir, para obtener aquello que necesitamos. Y estoy hablando de las cosas importantes. Lo que vemos aquí es que en este caso Jesús, Él ve a la multitud para sus planes y se dedica a atender, a bendecir a la multitud que lo está siguiendo. Ahora, dice en el verso 15 que estaba anocheciendo. Entonces los discípulos se acercan a Jesús y le dicen en el verso 15: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos dicen: ¿sabes qué, Señor? Se va a hacer noche. Se va a hacer noche, no tenemos lonche, es mucha gente. Entonces mejor córtale para que ellos se puedan ir y alcancen a cenar, a comprar algo en las ciudades. Y suena bien, ¿no? Suena bien intencionado. Es como: Señor, pues ya es tarde, ¿no? Ya cerramos el changarro y mejor ya cada quien se va a comer, incluidos nosotros. Pero Jesús va a probarlos. Lo que Jesús hace en el verso 16, dice: Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Jesús dice: ¿para qué los vas a mandar a su casa? Mejor ustedes denle de comer. En el verso 17 dice: y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y esto es bien interesante, porque si tú ves el relato, por ejemplo, si vas a Juan, relato paralelo en Juan, capítulo 6, en el capítulo 6, dice allí, en el versículo 5, dice: y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Es decir, ni siquiera llevaban ellos, se lo quitaron a un muchacho. Dijo Jesús: denle de comer a ustedes, pues nada más tenemos esto de este muchacho, es todo lo que hay, dije, apenas para nosotros. Pero Jesús le dice: ustedes denle de cenar, ustedes denle de comer, ustedes aliméntenlo. Y dice que el Señor sabía lo que iba a hacer, pero los estaba probando a ellos. Y ellos lo que dicen es: no tenemos con qué darles, no tenemos para darles de comer a tanta gente, Ahora, lo que estaba diciendo Jesús es que él tenía un plan. Y lo que quería es que los discípulos reconocieran que ellos no tenían recursos. Y lo que sucede es que en el versículo 18, después de que le dicen, tenemos 5 panes y 2 peces, él les dijo, tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ahora, antes de seguir, ¿no te suena esos verbos? Tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio. ¿No es lo mismo que hizo en la última cena? ¿No es la instrucción que le dio a Pablo que nos transmite en Corintios cuando dice, lo que yo recibí del Señor es que tomando el pan, dio gracias, lo partió y lo dio? El Señor está siguiendo este patrón que vamos a ver a lo largo de los evangelios, de cómo Él tomaba las cosas, daba gracias a Dios y entonces daba a sus discípulos. Y dice que cuando Jesús ora y da el pan, se lo da a los discípulos. Le dice a la multitud, ¿saben qué? Siéntense. Ahora imagínate, 5,000 hombres, no está contando mujeres ni niños. No sabemos el número exacto, pero asumiendo que nada más, mira, el lunes teníamos aquí como 30 jóvenes y no se le acababa el George sirviendo la cena. Ahora imagínate, 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Jesús les dice, siéntense, se sientan en el pasto y le da a los discípulos el pan para que ellos lleven a la gente que está sentada. Y dice que cuando ellos toman el pan y lo reparten, en el verso 20 dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Quiero que veas primero uno. Número uno, Jesús es suficiente. Él es suficiente. Los discípulos no tenían los recursos, pero Jesús sí. Jesús tomó lo poco que había y lo multiplicó, y dice que no solamente sació el hambre de todos los que estaban allí, sino que sobró. ¿Pero qué fue lo que hicieron los discípulos? Ellos dijeron, no tenemos que dar. Y yo no sé si tú puedas ver esto, pero es igual con nosotros. Cuando cantábamos ahorita decíamos que Dios fuerte y poderoso con nosotros y por nosotros siempre estás. Cuando todo falla, ¿qué más? Mi esperanza está en ti. Y ese es el punto. Cuando tú y yo reconocemos, hemos estado hablando eso el domingo, desde que empezamos con Efesios, hemos hablado de cómo Dios es el que ha hecho todo. Y particularmente en los últimos fines de semana que hemos hablado de guerra espiritual, lo que hemos dicho es, número uno, dependencia. No tenemos los recursos. Tú y yo no somos competentes. Tú y yo no somos suficientes. Y ese es el problema de los hombres. Todos batallamos con eso porque pensamos que tú y yo podemos resolver nuestra vida, porque pensamos que no necesitamos a Dios salvo para cosas donde no podemos hacer nada. Pero lo que la Biblia nos enseña es que en realidad tú y yo dependemos todos los días de Él, de su gracia, de su misericordia. Los discípulos habían estado con Jesús, pero cuando el Señor le dice, a ver, denle ustedes de comer, ellos dijeron, Señor, no tenemos con qué hacerlo. Y entonces, en su insuficiencia, en su incompetencia, Jesús muestra su suficiencia, su abundancia, su poder. Y ese es el punto. La incapacidad de los discípulos es evidente, y entonces el Señor dice, yo sí puedo. Y entonces Él muestra que Él es todo suficiente. Quiero que veas 2 de Corintios 12, por favor. Ve a 2 de Corintios 12, ponla desde el verso 9. ¿La tienes allí? ¿Se acuerdan cuando Pablo, lo vimos la semana pasada o antepasada, cuando Pablo está hablando de cómo él lucha con un aguijón, algo que dice un enviado de Satanás que me atormenta, dice: he orado. De hecho, vete un versículo antes, en el 8. Dice: respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es: Señor, quítame esto, quítame este estorbo. No sabemos exactamente qué es, pero Pablo ha rogado al Señor, pero entendió algo en el versículo 9. El Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo dice: mira, si yo pudiera resolver todos estos problemas, no necesitaría de Dios. Pero cuando yo reconozco mis incapacidades, mis limitaciones, entonces Dios tiene la oportunidad de mostrarse en mi debilidad. ¿Sí me explico? Cuando tú y yo reconocemos nuestras limitantes, le damos oportunidad a el poder de Dios para que se manifieste. Pero mientras tú y yo queremos resolver las cosas, cuando tú y yo pensamos que somos autosuficientes, entonces vamos a ver que no nos alcanza. Vamos a estar luchando porque tú y yo no somos suficientes, tú y yo no somos todopoderosos. Los discípulos se hicieron a un lado y entonces ellos pudieron ver el poder de Dios en sus vidas. Ahora, Jesús quiere que tú y yo hagamos eso en todas las áreas. No necesariamente cuando vas de día de campo o cuando no te alcanza la comida. La realidad es que todos los días tú y yo tenemos que reconocer nuestra incapacidad. Como esposos, como padres, como hijos, como siervos, como lo que tú quieras. Es reconocer que dependemos de Dios todos los días. Es descansar en que Él es suficiente. Quiero que veas lo que dice allí. Y hay dos perspectivas. Dios manifestó su poder, o Jesús manifestó su poder, su suficiencia, cuando los discípulos reconocieron su incompetencia, su debilidad, su limitación. Pero Jesús no solamente quería mostrar que Él puede proveer de cualquier necesidad. Lo que quiero que veas es que Jesús en realidad lo que está buscando es que ellos fueran satisfechos, pero más allá del pan, en el que es todo suficiente. Quiero que lo veas desde la perspectiva de Juan. Ve otra vez a Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, decíamos ahorita que es el mismo pasaje, pero Juan está mostrando no solamente el milagro en sí mismo, sino el fin último para el que Jesús hizo el milagro. En Juan el capítulo 6 dice en el versículo 10. Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Te fijas? Para Juan dijo, lo importante era la señal. Eso que hizo Jesús apuntaba a algo más grande que alguien que podía dar pan. De hecho, dice en el verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús dijo, a esto les va a gustar que les dé pan, ¿no? Entonces, lo hacemos rey, tenemos pan, y Jesús mejor se va. Ahora, verso 22 dice: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es decir, al otro día regresaron a donde estaba Jesús, donde habían comido el pan, y ya no estaba Jesús. ¿Y qué dijeron? Fierro para el otro lado. Se subieron a las lanchas todos y cruzaron a buscar a Jesús. Ahora, Jesús es buena onda, Jesús es compasivo y es amoroso, pero Jesús sabe todas las cosas. Y en el verso 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. ¿Qué le dijo Jesús? No me están buscando porque han entendido, vienen por el pan de gorra, comieron y se llenaron, por eso me están buscando. Y Jesús les dice en el verso 27: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y entonces comienza un diálogo con la multitud, y la multitud les dice allí a Jesús en el verso 32, verso 34. Bueno, vamos a leer desde el verso 31. Dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos están diciendo: mira, Dios hizo milagros y nosotros sabemos que nuestros padres comieron este pan milagrosamente. Verso 32, Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Jesús, en este milagro, ciertamente estaba mostrando que era suficiente para proveer, pero más allá de eso, Jesús quería que ellos pudieran ver la señal a donde apuntaba. Jesús, con este pan que había multiplicado, estaba apuntando al Dios que podía traer verdadera satisfacción. Jesús le dice: mira, ustedes van a seguir comiendo pan y les va a seguir dando hambre, pero cuando coman de este pan, dice, ustedes van a estar saciados. Y esto es muy similar, ¿te acuerdas? En Juan 4, cuando Jesús tiene este encuentro con la samaritana, que ella va a buscar agua al pozo, Jesús le dice: yo tengo un agua que si tú tomas de esa agua nunca más vas a tener sed. Le dice allí en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Cuál era el punto de Jesús? Familia, lo hemos dicho muchas veces, no hay nada en este mundo que nos sacie permanentemente fuera de Jesús. Y Jesús le estaba diciendo a los discípulos: yo soy todo suficiente, yo puedo proveerte lo que necesitas, pero la verdadera satisfacción la vas a encontrar solamente conmigo. Solamente cuando tú y yo reconocemos nuestra incompetencia y dependemos completamente de aquel que no solamente da el pan, sino que Él es el pan que descendió del cielo. Vimos entonces primero que Jesús es compasivo. Vimos que Jesús, vemos que Jesús es suficiente. Y yo te decía, no solamente para la provisión del pan. De hecho, Jesús nos enseña en Mateo 6 a que oremos, a que pidamos el pan todos los días. Pero el punto es que tú y yo podamos encontrar la satisfacción completa y total solamente en Él. Pero también, si te fijas, hay algo aquí interesante, porque Jesús multiplicó el pan. Él pudo haber dicho, ¿saben qué? A ver, hagan una fila, pasen por aquí y agarren el pan. Pero Jesús agarra a los discípulos y les dice, a ver, vayan y repartan el pan. Y ellos van, toman el pan que Jesús les da y van repartiendo. Y si tú te fijas, si pusiste atención en Juan 16, dice que, en Juan 6, perdón, que ellos agarraban a placer. Uno, ¿sabes qué? Otra ronda, ¿no? Pásale otra vez. Dice que hasta que se saciaron y sobró. Y quiero que veas esto. Jesús en realidad no necesitaba a los discípulos. Son como tus niños en la cocina, ¿verdad? Cuando tú estás cocinando, mamá, te quiero ayudar a lavar los trastes. Y así era en la casa hasta que Adrián dijo, no, ya no me ayudes, ya que crezcas, ¿no? Porque abrían la llave y el agua para todos lados. Pero Jesús está preparando a sus discípulos. Y yo por eso te decía que Jesús no solamente es compasivo, no solamente es suficiente, sino que también es paciente. Paciente con sus discípulos, paciente con la gente, paciente contigo y conmigo. Jesús usa a los discípulos como instrumentos. ¿Se acuerdan cuando vimos, bueno, los que llevaron el libro de llamados, ¿cómo se llama? ¿Llamados a ser siervos? ¿Es el de Warren Wisby? Sí, ¿verdad? Ahí abrí la mano, gracias. Sí, llamados a ser siervos. Dice que la definición de servicio o de un siervo es ser canales de los recursos divinos para satisfacer las necesidades humanas. Es decir, tú y yo no somos productores de bienes divinos. Tú y yo no podemos satisfacer a las personas, pero tú y yo podemos ser un canal para que la bendición de Dios, para que los recursos de Dios, para que el poder de Dios llegue a otras vidas. Y eso es lo que sucede aquí. Están los discípulos, ellos no multiplicaron el pan, pero Jesús les dice, ok, agarren el pan y vayan y entréguenlo a la gente. Y ahí van los discípulos y están entregando el pan. Y al final sobra. Y los discípulos están sorprendidos. Pero lo que quiero que veas es que Jesús los está preparando y Jesús sabe de su incompetencia. ¿Por qué digo eso? Porque si vas, estamos en el capítulo 14, familia. Dale la vuelta a la página al capítulo 15. Vete al versículo 32. Y dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sé que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos oraron por el pan que tenían y no, dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tienes? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostara, tomó los 7 panes, dio gracias, los partió, dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. ¿A qué voy con esto? Que no aprendieron nada la primera vez. Tú ves que el Señor mostró su suficiencia. Una página después los ves en la misma situación, es más fácil, eran 4,000. Y le dice el Señor, hay que darles de comer. ¿Y de dónde vamos a sacar pan nosotros? Nada más traemos para nosotros. Y sabes, Jesús no los despidió de su equipo. ¿Saben qué? Váyanseme, ahora sí. No, Jesús es paciente. Y sabes, así es con nosotros. Estoy seguro, porque yo he pasado por ahí frecuentemente, que tú y yo continuamente fallamos al Señor. Pero lo que vemos aquí es que Él es paciente para con nosotros. Mira lo que dice 2 Corintios 3:5. En 2 Corintios 3:5, si lo pones, por favor. Pablo está escribiendo a la iglesia y él dice: no es que pensemos que estamos capacitados en ETV para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. En Reina Valera dice: no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es Dios el que nos hace competentes. Es Dios el que nos usa a pesar de nosotros mismos. En 1 Corintios 15:10, Pablo también repite esto. ¿Sabes qué? Es la gracia de Dios por la cual yo estoy aquí. En 1 Corintios 15:10. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios. En 1 Timoteo 1:12, Pablo da gracias a Dios porque, dice, le dio oportunidad. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y lo que quiero que veas es esto: Dios te conoce, Dios conoce tus debilidades, Él sabe que no eres capaz y por eso nos llama a dependencia. Y a pesar de nuestras incompetencias, a pesar de nuestras incapacidades, Él sigue usándonos, Él sigue preparándonos, y ese es el llamado que tenemos todos como iglesia. Jesús quiere que todos como iglesia crezcamos. Él nos llama a crecer, a conocerle más, a servirnos unos a otros, a confiar más en Él cada día, a permitir que su poder se muestre en nuestras debilidades también todos los días. Y no porque nosotros seamos especiales, es porque Él es compasivo, Él es suficiente y Él es paciente para con nosotros. Él satisface nuestras necesidades, pero sobre todo, como decía ahorita, Él quiere ser quien satisfaga tu necesidad más grande. Tú y yo necesitamos un Salvador, y Jesús se presenta a sí mismo como aquel que ha descendido del cielo, el pan que quita el hambre. Otra vez, si vas a Juan capítulo 6, en el verso 30, de hecho, mira desde el verso 28, si lo puedes poner en NTV. Nosotros también queríamos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Mira la respuesta. Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Que crean en el que Él ha enviado. Reina Valera dice: que crean en el que Él ha enviado. Eso es lo que Dios está esperando. ¿Y quién es Él? Otra vez, verso 35: yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 36: mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Tú y yo tenemos esta invitación. Jesús dice: todo el que viene a mí, he recibido, no echo fuera a ninguno. Así de que tú y yo tenemos esta confianza de que podemos acercarnos a Jesús porque sabemos que es compasivo, que es suficiente y que es paciente para con nosotros. Te invito a que te pongas de pie. Y ahí en tu lugar vamos a orar. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé qué es aquello que tú necesitas el día de hoy. Pero lo que sí sé es que Jesús es compasivo, Él es suficiente y Él es paciente. Así que te invito para que tú te acerques a Él en esta noche, pongas tu necesidad delante de Él y tú puedas reconocer tu incapacidad, tu necesidad, tu dependencia y mostrar o dejar que Él muestre que Él es poderoso y que Él es fiel. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y venimos a ti, Señor, todos los que estamos aquí, me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, Señor, todos los que estamos aquí te necesitamos. En diferente manera, quizá tenemos diferentes luchas, diferentes conflictos, diferentes necesidades. Lo que sí sé, Señor, también por tu palabra, es que todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos, Señor, alguien que satisfaga los deseos de nuestra alma. Porque la naturaleza del hombre, Señor, es continuamente buscar algo que satisfaga su corazón, algo que llene el vacío en su alma. Señor, y no importa cuánto busquemos en este mundo, no importa cuántas cosas logremos, no importa cuán famosos seamos, cuánto poder acumulemos, cuánta riqueza, Señor, obtengamos, nada de eso nos va a dar la satisfacción que solamente tú puedes dar. Señor, y tu palabra es clara. Tú eres el pan que descendiste del cielo, aquel que fue enviado por el Padre. Y lo que vemos aquí, Señor Jesús, es que solamente cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en ti, es que nosotros podemos experimentar no solamente esta satisfacción, sino también esta vida eterna, que consiste en conocer a Dios y a aquel a quien el Padre ha enviado. Señor, que cada uno de los que estemos aquí podamos abrazar esta oferta que tú nos haces, esta invitación, y que podamos, Señor, experimentar esa llenura, esa plenitud que solamente tú puedes darnos. Señor, te damos gracias porque por medio de tu palabra podemos conocerte, porque tú nos hablas, Señor, por medio de ella. Danos un corazón que sea dócil, un corazón, Señor, que se humille y reconozca que te necesitamos, que dependemos de ti, aún, Señor, para las cosas más triviales, las cosas más cotidianas, todos los días, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén.